Momento en L de Libros de volver a poner el foco en la universidad, concretamente la corrupción universitaria en España, un hecho que por desgracia conocemos bastante bien. Vamos a hablar de lo ocurrido a un compañero de esta casa, Agapito Maestre. Él era catedrático en la Universidad de Almería y fue despojado de su cátedra, ganada en buena lid, por un error de forma en la convocatoria. Este hecho, ocurrido hace unos años, es el que cuenta Fernando Muñoz, también profesor universitario, en el libro El escándalo maestre, política y universidad, un libro publicado por la editorial Confluencias, con el que vamos a hablar ahora mismo en L de Libros. Fernando, bienvenido a este programa y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues lo que hacemos generalmente es hablar de la sinopsis de este libro a través de una ficha y vamos a ver qué cuenta este escándalo maestre.
Este libro describe el acoso político y administrativo sufrido por el filósofo Agapito Maestre a raíz de la expropiación de su cátedra de la Universidad de Almería. Es una descripción objetiva, casi aristotélica, del proceso absolutamente kafkiano al que se ha sometido la carrera académica de este profesor desde 2002 hasta hoy. Por sus páginas pasan el poder judicial, político y sindical y se dan cita al Tribunal Constitucional y la institución del Defensor del Pueblo.
Bueno, Fernando, conoces perfectamente a Agapito Maestre desde hace bastante tiempo y es que, de hecho, colaborasteis juntos en una publicación que se editaba años atrás. ¿Cuándo te enteraste de lo que le estaba ocurriendo a Agapito?
Pues prácticamente en el mismo momento en que le sucedió, aunque entonces teníamos menos relación porque él estaba en Almería, yo estaba trabajando en Madrid, pero me acuerdo que todavía me dio tiempo a firmar un famoso manifiesto de los 400, por decirlo de algún modo, entre los que figuraban en cabeza pues gente de la talla de Jürgen Habermas o Claude Faure o Gustavo Bueno, entre otros, ¿no? Entonces lo conozco desde el primer momento. Lo que no conocía era el detalle aberrante de la expulsión, que fue absolutamente injusta, aunque sumamente legal, ¿no? Y que es lo llamativo de todos estos asuntos, que se hacen en cumplimiento, digamos, muy puntilloso de la ley, pero torciéndola para que se oponga frontalmente a la justicia.
Es lo que comúnmente se llama una cacicada, ¿no? Realmente es lo que ocurrió, porque fue señalar a un profesor que, como decíamos en la introducción, había conseguido su cátedra de una manera honesta y conforme al procedimiento, porque lo que alude a la Universidad de Almería en ese momento es que había un defecto de forma. Pero claro, en caso de haber ese defecto de forma, la culpa la tenía la universidad, como cuentas en este libro.
Sí, los propios causantes de la sentencia, que al final acaba expulsando lo de la universidad, reconocen la limpieza de la oposición, reconocen que la mereció e incluso casi piden disculpas por el dolor que le causan, pese a que se lo siguen causando de manera sistemática. O sea, hay un dictum jurídico que dice sumum ius, summa injuria, es decir, justicia puntillosa, máxima injusticia, ¿no? Por traducirlo libremente. Y es lo que sucede en este caso. O sea, tienen a un defecto de forma en la convocatoria que atañe a la universidad, pero que acaba dañando la vida de este catedrático durante 20 años, porque eso tiene unas secuelas que llegan hasta el día de hoy.
Claro, esto ocurre en el momento en el año 2002. En el año 2019, además conocimos precisamente por el propio Agapito Maestre, este mismo verano nos contaba que, bueno, que hay una asociación específica universitaria que le rehabilitaba, ¿no? Reconocía un poquito que lo que había ocurrido pues era un escándalo realmente. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy y no se le ha restituido en su puesto.
Yo creo que no se le va a restituir, es decir, aquella sentencia no solamente le desposee de la cátedra, sino que de manera asombrosa le elimina también su estatuto de catedrático. Pero se da una paradoja cuando regresa a Madrid, tampoco puede reincorporarse a la plaza que ocupaba aquí porque el plazo de excedencia se había cumplido. Tampoco se le reconoce estatuto de catedrático, pretende presentarse a plazas de catedrático, pero se le niega acceso porque no estaría habilitado. Aunque tiene un oficio del secretario de Estado donde esto se reconoce, la ANECA, que es la agencia que tiene que ofrecer esa acreditación, no le puede acreditar porque le reconoce ya acreditado. Y sin embargo la Universidad Complutense se empeña en que no tiene esa acreditación. Y en esa oposición ha estado hasta que, gracias al Defensor del Pueblo, ha podido resolverse de una manera también muy paradójica. Ha tenido que renunciar al estatuto que tenía reconocido para poder presentarse a las pruebas de habilitación y obtener así finalmente su condición de catedrático. aunque la ha conseguido de manera anómala, porque al final es catedrático en filosofía moral, que resulta que está dentro del área de las ciencias sociales, y él está dando clase en una facultad de filosofía, lo cual va a ser razón suficiente como para que no se convoque una cátedra que él pudiera llegar a ocupar casi con toda seguridad.
Claro, es que estamos hablando de una serie de escándalos consecutivos que tienen el foco en la corrupción universitaria, corrupción que no es solo de la Universidad de Almería, sino que desgraciadamente podríamos hablar de una corrupción endémica del sistema universitario español.
Sí, y no solo es una corrupción formal, externa, es una corrupción por los contenidos. Yo creo que lo llamativo de Agapito Maestre, yo no estoy aquí valorando su obra, no soy ni un conocedor de su obra ni nada parecido, a mí siempre me ha parecido que proporcionaba a quien trataba con él, no solo alumnos, una bibliografía casi clandestina, que es una bibliografía de carácter profundamente español o hispánico. Ha escrito un libro recientemente sobre Ortega, sé que prepara otro sobre Menéndez Pelayo, y eso es algo que la academia no admite. Aquí hemos vivido y seguimos viviendo, ya hace 30 o 40 años, de traducciones, comentarios de obras foráneas, que por supuesto algunas tienen un valor dispar, unas son valiosas, otras son irrelevantes absolutamente, pese a lo que se difunden, y nuestra propia tradición está siendo ninguneada, abrumada por un material sedimentario que viene de fuera y que la aplasta.
Fernando Muñoz, el autor de este libro, es doctor en filosofía y en sociología, en ambos casos por la Universidad Complutense de Madrid. Es conocedor de todos estos temas de los que está hablando sobradamente. Pero yo lo que le iba a preguntar, don Fernando, esta corrupción de la que hablamos, claro, en la Universidad de Almería se señaló específicamente por el pensamiento de Agapito Maestre. ¿En general se sigue señalando ese pensamiento patriótico, el de Agapito Maestre, en el resto de la universidad?
Formalmente no, quiero decir, nadie va a perseguirte por razón de tus ideas, nadie va a expresar que su persecución responde a esa causa, se buscarán otras causas secundarias, casi siempre o de tipo bien profesional, o es decir, incumplimientos de formalidades, de aspectos secundarios.
Incluso pero, administrativos, como fue este caso.
Administrativos, claro, pero a nadie se le escapa que el fondo último yo creo que es ideológico. Lo que pasa es que esto, pues efectivamente, en democracia no se puede expresar, pero vamos.
¿Hubiera sido diferente si precisamente Agapito pues hubiera comulgado con el régimen político, ¿no?, de en aquel momento de la Junta de Andalucía, que era el Partido Socialista, y por tanto la Universidad de Almería? ¿Había un nexo claro entre la Junta y la Universidad de Almería?
Yo creo que sí, aunque algunos, como Miguel Martínez, que sufrió una persecución semejante y que tuvo que salir de allí, está en la Universidad de Valencia, si mal no recuerdo, suelen decir que en Almería lo que hay es una especie de contubernio casi provinciano para un control nominal, llega a decir Julio Iglesias de Usel, para que las plazas la ocupen los nuestros. Los nuestros en un sentido más comarcal, más, como digo, de cosa nostra que propiamente ideológico. Pero cuando el caso adquiere dimensión nacional, lo que hay es un silencio abrumador por parte de toda la izquierda bien pensante, empezando por el gran catedrático que fue Gregorio Peces Barba, por el gran rector de rectores, ¿no? Más clamoroso aún quizá el CSID, ¿no? el Instituto de Filosofía del CSID no dice absolutamente nada, cuando debía ser el faro de la filosofía en España, ¿no? Es decir, lo dejan pasar, lo matan en silencio, por decirlo de algún modo, dejan que muera. Ese silencio es mucho más clamoroso. Yo creo que responde siempre a lo mismo. He mencionado el CSID. A partir de la transición, esa institución, yo creo que antes de la transición, según Julián Marías, desde los años 50, ha promovido una desconexión de España. Esta idea tan común en la izquierda de que la transición ha sido en realidad un continuismo oculto, yo creo que esconde exactamente lo contrario. Desde los años 50, 60 en adelante se produce una desconexión de España con su pasado, que sin embargo es la que están negando todos esos que quieren hacer segundas, terceras o cuartas transiciones. La continuidad está rota, es decir, los españoles hemos perdido pie en nuestra tradición. Y lo clamoroso de Agapito es, como decía antes, que él es conocedor precisamente, pues qué voy a decir, de autores absolutamente desconocidos por cualquier estudiante de la Universidad Española, desde Alfonso Reyes a Gabriel Zaid, pasando por el propio Menéndez Pelayo. Es decir, nuestra tradición está oculta a nuestros ojos porque la esconde, por decirlo de alguna manera, una oleada de traducciones irrelevantes muchas veces, como decía, o de comentarios de autores extranjeros que algunos tienen un gran valor y otros no tienen ninguno.
A mí me ha llamado la atención el título de este libro, El escándalo maestre, y es que me recordaba una columna que de hecho aparece recogida en un epílogo en el que hay una serie de artículos periodísticos. La firmaba en aquel entonces César Alonso de los Ríos y se llamaba precisamente así, El escándalo maestre. La pueden encontrar todos los oyentes a través de los buscadores, precisamente haciendo alusión a este nombre, El escándalo maestre, a César Alonso de los Ríos y al diario El Mundo, que era el que lo publicó en aquel momento. Pocas personas alzaron la voz, pero las que alzaron la voz eran sumamente relevantes. El caso es que no tenían la potestad, como dice Fernando, de hacer algo, ¿no?, al respecto, porque no estaban en el sistema.
Sí, Agapito tiene un gran cariño a César Alonso de los Ríos, que en paz descanse, fallecido recientemente, y esa columna efectivamente da título al libro. Pero también utiliza el mismo epíteto, escándalo, Gustavo Bueno, que para mí es el filósofo más importante del siglo XX en España, o de la segunda mitad del siglo XX en España, ¿no? Con disculpas hacia Ortega, ¿no? Me parece que un autor de primera magnitud y un hombre de una honestidad contrastada, que fue presidente justamente del Tribunal de Oposición en el que Agapito consiguió su cátedra. El secretario, el vicepresidente, no sé cuál es el título que ocupa, el segundo de aquel tribunal es hoy famoso porque es Manuel Cruz, que es hoy presidente del Senado y que también está envuelto en asuntos de plagio y demás, ¿no? Pero en todo caso, Gustavo Bueno a mí me parece un referente fundamental de la filosofía española de nuestro tiempo y ha ofrecido a Agapito Maestre elogios que muy pocos han merecido, ¿no? Pues dice de él que es uno de los pocos intelectuales libres que hay en este país. Que esto lo diga Gustavo Bueno para mí es de una importancia mayúscula.
Y sobre todo que de Agapito tenemos toda su obra bastante extensa, ¿no? Que eso es un legado más que suficiente como para reconocer el valor de Agapito como catedrático, como profesor, como investigador. En fin, un montón de apelativos.
Por si no fuera suficiente, quiero decir que tiene detrás el aval de autoridades.
Sí, magníficas. Sí, efectivamente. Es un libro que cuenta con un prólogo de Francisco Sosa Wagner, con un epílogo de Carlos Díaz y, como les decía, con un montón de artículos que están recogidos al final en una especie de anexo periodístico, porque sí que se escribió mucho en aquel momento y después como que se silenció absolutamente lo que ocurría en torno a este caso, el de Agapito Maestre. El silencio quizás es lo más dramático tratándose de la universidad, que debería ser un foco de luz, un foco de investigación, un foco de debate, y sin embargo parece que todos miraban a otro lado.
Bueno, es que una cosa es lo que la universidad debiera ser y otra cosa es lo que es, ¿no? Esa aquella idea unamuniana de que es el templo de saber y yo su sumo sacerdote, decía Unamuno, bueno, pues hoy no es desde luego un templo de saber, es el lugar del partidismo más cerril. Mucho más, yo creo, que los medios de comunicación o que la propia vida política. Hay enfrentamientos, sobre todo justamente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Parece que las ciencias físico-matemáticas están a salvo de esos contrastes, ¿no? Unas ciencias sociales y humanidades que han quedado arrasadas, por otra parte, por las nuevas reformas educativas. O sea que hay una ignorancia asombrosa, yo creo que sistemáticamente construida, y sin embargo una polarización cada vez más radical. Viendo además cómo está el país, que está abierto en canal, por decirlo rápidamente, pues me temo que esta polarización y esta tensión irá cada vez a más. De manera que es natural que al problema de Agapito le haya cubierto una especie de manto de silencio por parte, digamos, de los poderes hegemónicos en la universidad, que en general, efectivamente, son de izquierda progresista, vamos a decirlo así.
Y lo más dramático de este manto de silencio, Fernando, es que casos como este, desgraciadamente, se podrían volver a repetir.
Yo creo que
si no se están repitiendo a diario, claro.
A una escala menor o con nombres menos conocidos, pero se producen habitualmente, sí.
Y sobre todo, este sistema con un nexo torticero entre la universidad, la política, la justicia, ¿no? ¿Quién trabaja para quién?
Vivimos en un ambiente absolutamente relativista y entonces quien hace la ley, quien la puede hacer cumplir, quien tiene fuerza ejecutiva, es el que decide qué es la justicia. Entonces, en la medida en que esto sea así, que no exista un debate serio en torno a los fundamentos éticos de la justicia, pues parece que basta con imponer la ley y todo vale, ¿no? Es decir, el caso es, jurídicamente, pues no hay nada que apelar. Quiero decir, es verdad que hay en contra sentencias del Tribunal Supremo que corrigen justamente el error formal por el que Agapito fue expulsado, ¿no? Una sentencia del Tribunal Supremo dice que el informe que dio ocasión a aquel recurso que acabó en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues esos informes son innecesarios, son preceptivos, pero no imprescindibles, ¿no? Y sin embargo, esa sentencia del Tribunal Supremo pues no puede corregir lo que ya sucedió, aunque sienta jurisprudencia y el caso pues por lo menos no se repetirá. Hay informes del Defensor del Pueblo, en fin, hay una serie de apoyos jurídicos, hay un informe del Ministerio de Educación que trata de que la sentencia se ejecute de otro modo, todo esto queda desoído y efectivamente legalmente pues parece irrecusable, pero a todas luces va contra la justicia, tanta legalidad.
Los que se acerquen a este libro escrito por Fernando Muñoz, El escándalo maestre, política y universidad, de la editorial Confluencias, se van a encontrar con una investigación realmente periodística en la que va pues relatando pues el procedimiento, ¿no?, que se fue siguiendo en aquel momento y la evolución del caso. Hemos llegado a un punto en el que parece que no hay retorno, como decíamos, desgraciadamente, pese a que hay una serie de resoluciones que dicen pues que Agapito debería ser restituido precisamente en esa cátedra de la Universidad de Almería. ¿Cómo está afrontando Agapito Maestre todo este procedimiento y la salida de este libro, que entiendo que es un libro necesario y, por tanto, que le hace justicia? Yo entiendo que remueve un poco, ¿no?, pues todo aquello vivido en el año 2002 y que, desgraciadamente, 20 años después seguimos arrastrando.
Pues vamos a ver, hay que distinguir, yo creo, entre el estado objetivo en el que puede estar una persona que ha visto truncada su carrera académica, con lo que eso significa, porque no se trata solamente de ostentar un título, sino de promover un grupo de estudios o de una línea de investigación, con seguidores, con publicaciones, que es lo que otorga realmente una cátedra al margen del título, ¿no? Todo eso está truncado. Pero por otra parte es verdad que Agapito tiene una fortaleza que a mí me parece encomiable. Sí, él ha hecho un lema de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Dice que es el optimismo, hay que conjugar el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la razón, una fórmula gramsciana, ¿no? Y yo le veo fuerte, le veo capaz de todo, pero objetivamente lo que ha sucedido es que su carrera como profesor, y yo diría que en buena medida también como autor, pese a lo prolífico que es, pues se ha visto profundamente alterada. O sea, le ha causado daños, yo creo que objetivamente evidentes.
Lo importante sobre todo es que el reconocimiento, al menos desde esta casa, para con Agapito Maestre, va a ser, por supuesto, por su labor profesional, por su labor como docente y sobre todo por su labor como buena persona que es, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo es algo sumamente importante. Fernando, muchísimas
gracias.
Es lo más
importante.
No, totalmente. Muchísimas gracias, Fernando, por haber escrito este libro, El escándalo maestre, política y universidad, de la editorial Confluencias, y sobre todo, mucha suerte con la difusión de este libro que, como hemos dicho antes, es necesario. Lo importante es que la gente vea lo que pasa negro sobre blanco y que se acerque a este caso para que, sobre todo, no se produzcan más escándalos así.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Adiós.